Cuando me digas, la mar en coche, la mar en coche, la mar en coche, podcast, en foco, radio que punza, convergencia de luz, ataca sin ser vista, nitidez en el detalle, conversaciones en campo abierto, habitar en lo agreste, alevosía, nocturnidad y sorpresa.
¿Dónde están, Pablo? No podríamos enumerar la cantidad de veces que hablamos con Pablo Pimentel o la cantidad de veces que lo cruzamos caminando en una marcha junto a las madres de Plaza de Mayo o acompañando a familiares cuyos seres queridos fueron víctimas de la violencia policial. Esta vez nos fuimos a La Matanza, en un día muy especial. Nos encontramos con Pablo unas horas antes de ir con él a la movilización que desde hace 11 años parte de Avenida General Paz y Mosconi para recordar la desaparición y muerte de Luciano Arruga. Luciano era un pibe de 16 años. El 31 de enero de 2009, su familia lo vio por última vez. Previamente había sido hostigado y torturado por la policía. Lo querían obligar a robar y Luciano se negó. El cuerpo de Luciano fue encontrado después de 5 años, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Su causa todavía sigue impune. ¿Dónde están, Pablo?
Y estamos en el espacio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, un basural histórico que, según los vecinos, tenía ya más de 30 años. El basural llegaba, como para que se den una idea, en la intersección de Esnaol y Cabrera, que es por donde entramos, y llegaba a unos 200 metros hacia la Ruta 3. Nosotros limpiamos unos 250 metros. Era venir todos los fines de semana y levantamos una primer casita, que fue la casita blanca, el que decíamos. No en honor a los hijos de puta de Estados Unidos, pero era blanca, por eso la casita blanca. Y bueno, así arrancamos.
Hace relativamente poco tiempo hubo un incendio, otro más dentro de una lista.
Sí, fue el corolario de una serie de ataques que sufrimos, de robos, de vandalismo. También hay que ver que estamos en una zona totalmente inhóspita, es un terreno tomado al ferrocarril, mitad al ferrocarril y mitad al municipio, porque como la vereda es muy ancha, ya averiguamos y es municipal. Así que estamos, digamos, haciendo una ocupación legítima de un espacio nuestro, pero que, bueno, es que estamos de alguna manera alejados también de vecinos. El vecino más cercano está a 50 metros, enfrente hay fábricas abandonadas. Es inhóspito y les viene bárbaro a los que no les interesa lo que hacemos, o les jode lo que hacemos. En este caso es la policía de la provincia de Buenos Aires, concretamente. Quienes nos mandaron a quemar la casa es la policía de la provincia de Buenos Aires, porque estamos acompañando un caso de Samantha Santa María, la joven policía que rompió todos los escrúpulos y los pruritos, y le costó mucho venir, porque es un organismo de derechos humanos que en general nos pegan a nosotros.
Un caso típico.
Sí.
¿La primera vez?
Es la segunda vez, tercera vez que viene un policía. Nosotros, en realidad, después del asesinato de Sergio Daniel Díaz en el 2001, en la comisaría de González Catán, un joven que fue detenido por averiguación de antecedentes, amaneció el otro día en un calabozo solo, en un calabozo de contraventor, solo, apareció desmayado. Y después de mucho andar, reaptos y demás, determinamos que había sido golpeado con un elemento con energía cinética, seguramente queriéndolo obligar a firmar algo. Entonces ahí empezamos a ver qué hacíamos, aparte de acompañar los casos y resolver la impunidad, si podíamos meternos dentro del cáncer, a ver si podíamos extirpar algo tópico e idealista. Es lo que nos caracteriza, y a mí fundamentalmente. Me encanta que haga corriendo los compañeros cuando vengo una idea, pero bueno. Y ahí es donde propusimos hacer reuniones con la comisaría. Nos llevó 2 años tomar la decisión. Porque todos decían, prometernos dentro de la yuta hablar. No vamos a hacer una charla de café de té, con un té. Nos vamos a putear en 4 idiomas. Pero algo tenemos que lograr cambiar Y la verdad fue muy interesante. De hecho, dos estudiantes irlandesas se enteraron de esta actividad que estábamos haciendo, que era inédita y que fuimos muy criticados por colegas de organismos revolucionarios y todos los nombres que le quieras poner. Y compañeros no estaban de acuerdo acá adentro, dijeron, bueno, no estamos de acuerdo, nosotros no vamos, pero después vamos a escribir todo. El negro Alessi es un escritor de la Samputa. Y el negro después hizo un resumen. Y estas dos chicas irlandesas no se perdieron ninguna reunión. Y nos prometieron que iban a hacer un capítulo, en un libro, con respecto a las policías de Latinoamérica. Y yo dije, nunca llegó nada, ¿viste? No sé. Bueno, y de ahí vinieron dos casos. Porque la gente nos preguntaba, ¿nosotros también tenemos derecho a ir al organismo de usted a asesorarnos? Sí, sobre todas las mujeres. Vinieron dos mujeres golpeadas por su marido policías y un chico que se había recibido hacía poco y que tenía una ilusión muy fuerte en ser un policía bueno. De familia de policía, yo tenés algunos, ¿viste? Algunos hay, ¿viste? Que quiere hacer la cosa bien. Este parece que la quiere hacer bien. Y cuento esto porque es muy llamativo. El tipo, después que tuvimos la reunión, un día se aparece y viene un muchacho jovencito con el ojo hinchado. Le tocó el turno, lo atendimos. Me dice, yo estuve en una actividad, Pimentel, que hicieron una charla en Virrey del Pino. Ah, mirá. El comisario Virrey del Pino, que era el número 44, es la que tiene más policía. Tiene como 150 policías en tres turnos. Y íbamos a los tres turnos, ¿eh? Nos llevó 4 años esta jornada, este laburo. Claro, porque son 25 comisarías en 3 turnos. Y no podíamos ir todos los días. Íbamos una vez o 2 veces por semana a las reuniones. No, un laburo extraordinario. Y estas pibas prepararon y hicieron un capítulo. Y este muchacho viene y denuncia y dice, bueno, ¿qué te pasó? Bueno, le cuento, dice, mis primeros días que estuve en la comisaría, vino una persona a retirar su coche que le habían robado. Cumplimentaba todo. Yo lo entregué. Cuando viene el comisario, pregunta por él, no sé, polo. ¿Dónde está el polo tanto, color tanto? No, lo entregó el oficial Ramírez. No. Ah, sí, que venga a mi oficina. Cuando le dicen al oficial, che, te llama el taquero, parece que... Y él fue contento pensando que lo iba a felicitar. Abrió la puerta y le dice, ¿vos sos el oficial Ramírez? Sí. ¡Bum! Trompazo en la cara. Y le dice, ¿vos no sabés que todo coche que sale de acá pasa por mis manos? No, señor. Y se fue. Después pidió el traslado. Y logramos que el comisario lo manden a casi Ushuaia o que lo procesaron. O sea, el tipo quería hacer la cosa bien. Él pensaba que estaba todo bien. No, el taquero necesitaba, viste, cobrar lo suyo. Y se animó y vino la PDH. Y después esta chica, Samantha. Que trasladó este caso que es bastante grave. No, y el corolario del trabajo de estas chicas sociólogas es que un día veníamos de un juicio ético que habíamos organizado en Solano por Agustín Ramírez, no sé si se conocen la vida de Agustín. Agustín lo quería mucho, era amigo mío, y lo vengo acompañando. Y a mí se me ocurrió hacer un juicio ético porque por ahí se disparaba algo, y algo se disparó, porque de hecho ahora estamos en la Comisión Interamericana.
Contanos quién era Agustín.
Agustín Ramírez, y un joven que desde muy chiquitito, desde la pobreza, se solidarizaba con los más pobres. O sea, él no concebía que un chico duerma en la calle, aparecía en su casa y le decía a su mamá Francisca, Francisca se agarraba la cabeza, ¿no? Un cristiano de verdad. Yo muchas veces le preguntaba a la gente, ¿ustedes harían eso? Si viene una persona en la calle. No, yo tampoco. A mí me tocó en Ciudad Vista llegar a casa de invierno, un muchacho durmiendo en el refugio. Y le dije a mi mujer, dice, Pablo, todo muy lindo, tu militancia, todo, tenemos 4 hijas acá. No, más vale, ya sé, pero dame una frazada, dame algo bien abrigado. Me saqué la culpa, pero no lo llevé. Agustín no tenía nada. Vivía en un barrio muy humilde, se iba con los pibes, los llevaba a la casa y la mamá le decía, ¿qué le vamos a dar? Un mate cocido, mamá. ¿Y dónde van a dormir? En mi cama, yo duermo acá. Un santo. Agustín Ramírez era un revolucionario y santo, que desde la fe pudo poner en práctica la solidaridad más absoluta desde la mayor pobreza a lo más pobre. Tiene una frase Agustín que dice, de nada sirve la vida si no haces nada por los demás. De nada sirve la vida si no haces nada por los demás. Creo que es así, no por ahí, pero... Y Agustín, aparte de todo lo que hizo, porque él formó una revista, era como ustedes, era periodista. No era periodista, era periodista de hecho. Formó la revista Latinoamérica Gaucha, que los periodistas que levantaban la crónica eran los pibes que se drogaban y que él armaba los fogones en las esquinas con guitarra en mano y mate cocido y torta frita y los animaba a dejar la droga y ir a hacer entrevistas por la gente. Vayan a ir a entrevistas y traten de ver dónde hay un familiar desaparecido. Hizo todo un trabajo en Solano para determinar los familiares de los desaparecidos y los pibes mismos iban a reportear. Extraordinario. Yo lo conocí en esa época porque Agustín un día se aparece en Ciudad Evita con su papá, muy pobre, el papá era muy pobre, trabajador del vidrio. Allá en la zona está Rigoló, la fábrica Rigoló que hace vidrio, viste, en base. Y se aparece un día en casa porque mi viejo se había opuesto al servicio militar. No sé si recuerdan aquella última noche de mi padre que fue contra el servicio militar obligatorio y se formó el Frente Opositor, el FOM.
¿Sabes quién nos contó esa historia?
No.
Alfredo Grande.
Ah, mi amigo, el de la, ¿cómo es? Aforismos. Yo le digo aforismos complicados, no implicados. No le entiendo un carajo. Le digo, para mí son un aforismo complicado, Alfredo, dejate echar la bola, siempre sacá esas cosas. Mirá, Alfredo un compañero, amigo. Yo le digo que es mi hermano mayor y me dice el otro día, no me digas más hermano mayor, decime hermano.
La mar en coche.
Porque Agustín le dice al papá, yo papá no voy a hacer el servicio militar, mirá lo que hizo este hombre. Y le muestra la revista Gente. Entonces, el papá de Agustín, no me acuerdo cómo se llama. No, dice, pero ese señor es doctor. Ah, ese señor puede, porque mi viejo no era doctor, nada. Está bien, pero la imagen del pobre ante alguien que sale en un medio, él puede, porque... Y Agustín le dice, no, yo también puedo. Pendejo, 17, 18 años. Una claridad meridiana. Dice, no, papá, yo puedo también, vos también podés. Acá Eduardo dice muy clarito que primero está la patria potestad y después está la Constitución Nacional y el llamado a la obligatoriedad del servicio militar. Así que vos no me tenés que permitir ir al servicio militar. Y yo me iba a ofrecer, como hizo Ignacio, el hijo de él, para hacer un servicio social. En la iglesia, en el ministerio, en un barrio. Yo lo vengo haciendo, dice. Y ese día, la última vez que hablé con él, bajando por el ascensor, me dice, Pablo, ¿cómo hicieron ustedes hace 2 años en la toma del 17 de marzo? Estamos hablando del 88. Yo había encabezado una toma acá, muy grande. Entonces Agustín quería saber cómo habíamos hecho para averiguar de quién era la tierra. En esa época todavía no estaban avivados lo del registro de la propiedad inmueble. Y iba a cualquiera y te daba la información de cualquier terreno. Es de uno, ¿no? Tenés que hacer eso, Agustín. Porque dice, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que yo quiero sacar la careta a una inmobiliaria que en conjunto con el intendente antes de la dictadura y el actual intendente, que era la democracia, año 88, te estoy diciendo que era muy reciente al golpe, ¿no? No me acuerdo quién era el intendente. Y Agustín me pregunta, ¿cómo hicieron? Yo le conté. Agustín fue, averiguó, volvió al barrio de Jerusalén, tierra de Jerusalén, y le dice a la gente, no paguen más, estas tierras son fiscales, los están estafando. A la semana... lo matan, lo secuestran en la esquina de la casa, lo torturan y lo matan. El 6 de junio del 88. Ese era Agustín Ramírez, un santo.
¿Cómo nace la PDH acá en La Matanza?
La PDH en La Matanza es, bueno, primero que nace a nivel nacional. Yo acompañé a mi padre, yo tenía 19 años, acompañé el 17 de diciembre de 1975 su fundación, que fue en la iglesia de Santa Cruz, en la casa de Nazaret. Y a partir de ahí yo formé parte de la juventud de la PDH, que estábamos, los hijos de éramos, pues estaba Leo Esquivel, estaba el hijo del Gordo Lázara, un poco haciendo la segunda a los viejos, ¿viste? Y acá lo forma en el 79, en zona oeste, Delia Blanco. Delia Blanco es un personaje interesantísimo, una mujer que tiene hoy 96 años, que por el síndrome alemán que le atacó, la perdimos para la militancia, Pero fue muy interesante porque era una marxista practicante del Partido Comunista, que fue la primer concejal mujer en La Matanza. Y fue la primera mujer torturada durante el gobierno peronista por ser delegada de Telefónica y por luchar una huelga, digamos, por tiempo indeterminado para reivindicaciones, ¿no? La torturan con picana y pierde un embarazo de mellizos. Ella forma la PDH de la zona oeste, con varios militantes de Morón, Merlo, Moreno, las 4M y Matanza. Hasta que en el 83-84 la forman, cada intendencia hace su APDH. Y en el 84 se forma acá.
¿En el 84? O sea, ¿en el 75 a nivel nacional?
En el 75 a nivel nacional.
Claro.
En el 79 en la zona oeste. Ajá. Y en el 84 en La Matanza.
¿Estás cansado?
No, pero viste, te cansás porque acá tenés que venir y bueno, encontrarte con esto. Esta es la realidad. Esta es la realidad de un sistema capitalista perverso, que genera pobreza y gente que queda en la calle, que la gente que queda en la calle molesta a los vecinos que están. Entonces, tu pregunta, ¿cómo cae la PDH acá? Para la mierda.
Era un día de verano. El sol pegaba fuerte y esperábamos a Pablo bajo la sombra de un árbol frente a la entrada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Al llegar, lo primero que nos dijo fue, ahí estaban las 120 balas de FAL. Se refería a la amenaza que recibieron la mañana del 22 de julio de 2017.
Sí, me cayó. Ahí encontré la bolsa yo. Con 120 balas de FAL. ¿Sabes cuánto sale cada bala de FAL? Hoy, 800 mangos. Que estaban, la policía me dijo, pero estas balas están bárbaras. ¿Por qué no se las llevó? ¿Cómo? Le digo. Ni la toqué, le digo. Averiguá dónde vienen. Por supuesto que no averiguaron un carajo. La fiscalía... es la fiscalía que justamente ahora está a cargo del incendio. Y se molestó cuando dije, si no resolviste lo de las balas, ¿esto lo vas a resolver? Ay, Pimentel, no, es que es así, laburá. Te digo la dirección del chabón que vimos bien vestido, andá y buscalo. Preguntale si fue incentivado por alguien. No lo metas preso, porque es víctima de un sistema. Pero queremos saber si quién le dijo. Así que, no, cuando decimos cansado es porque, bueno, qué sé yo, algunos ya nos pintan varios años, entonces, viste, estás todo el día, toda la semana, y los sábados de la mañana tenés que venir, viste, y por ahí en tu casa te dicen, che, loco, está la licutrina larga, está el pasto, sí, a la tarde vengo de la PDH, cuando vengo de la tarde de la PDH estoy hecho percha, viste, y me quiero tirar a descansar un rato. Nada, está bien, es el costo de haber elegido formar un organismo independiente, autogestivo, que no dependemos de nadie más que de nuestra mística militante. Y eso tiene un costo. Tenés que arremangarte y laburá vos. Pero bueno, después que nos quemaron esto, se adelantó porque vinieron varios a darnos una mano. Entonces, bueno, ya nos donaron las ventanas, por ejemplo. Lo que tiene que la gente cuando viene acá y acompañamos casos, y más si lo resolvemos, aunque no lo resolvamos, dice, ¿qué podemos dar en devolución? Antes, cuando estábamos en la otra casa, que era una casa maravillosa, que nos habían prestado, que era un chalet con jardín hermoso, ¿viste? Ahí fue Vanessa hace 11 años.
Vanessa Orieta es la hermana de Luciano Arruga. Desde el comienzo, ella encabezó la búsqueda y los reclamos por justicia. Te iba a preguntar si a Vanessa la conociste acá o en...
No, Vanessa fue... los primeros días, a los 45 días que Luciano desapareció, a Peri Bebuy, mi alma fuerte, a este lugar que Luquito.
Contanos de ese día que conociste a Vanessa.
Y bueno, Vanessa cae un no sé qué día era de marzo. Siempre hay 7-8 casos. Bueno, pasan, hasta que en un momento entra una parejita, chica flaquita, menudita, con un pibe de pelo largo, rubio, parecía el príncipe valiente, le decía yo, porque viste que Damián tiene... cuando era más chico, tenía el pelo largo, lluvio, viste, todas. Bueno, empezamos a hablar, cuando me empezó a contar, nos pusimos serios lo que estábamos ahí, dijimos, ¿qué? Desaparecido, pero no se sabe nada. No. ¿Y quién actúa? La doctora Castelli. ¿Y qué hicieron? Y me tomaron una entrevista con los policías atrás. ¿Cómo atrás? Sí, los policías que sospechamos que lo tuvieron a mi hermano, estaban atrás mientras yo declaraba. Y yo iba anotando la agenda, mañana, 9 de la mañana, Fiscalía General, con Vanessa Orieta, o sea, iba anotando los datos, pero yo ya me había fijado, viste, porque no había que dejar pasar tiempo. Y también eso tiene que ver el laburo que tengo, esto lo quiero destacar, porque El hecho de ser una cooperativa y ser cuentapropista y trabajar con un equipo de gente que te reemplaza y que sabe a qué te dedicas, puedo comprometerme a horarios que vos decís, che, loco, tenés que estar trabajando. Y sí, después me mato porque tuve que ir a hacer los clientes, entregar mercadería, ir a la oficina. Pero no podía. Entonces, al otro día, bueno, nos cuentan todo, anotamos, y al otro día nos encontramos en la fiscalía de Castelli, que era la primer fiscal. Yo quiero destacar, ustedes vieron lo que es Vanessa, un cuadro político. Ya lo era, pero guardado, callado. Estudiante de sociología, una piba que había salido de una villa. Después me enteré que Luciano tenía tatuado a Vanessa. No, en la cara no, Vane decía. En la pierna, creo, en un brazo. Porque era su norte, Vanessa. Claro. Vio que su hermana mayor había podido salir de la villa, alquiló un departamento, fue a trabajar y fue a la universidad. Ese era su objetivo, te pide. Y ahí nos comenta Vanessa de que en realidad el motivo era porque él se había negado a robar para la policía. Entonces cuando dijo eso, le digo, Vanessa, le digo, no es la primera vez que escucho esto, que era el año 2009. Le digo, desde el 2006 estamos trabajando en San Petersburgo, que es la villa que está al lado de Puerta de Hierro, es la zona más roja nuestra. Le digo, ya este tema lo tenemos con gente, con pibes que los recluta la policía para robar. Ah, mirá, dice, no. Bueno, a mi hermano también lo volvieron loco. Y mi hermano se negaba. Y la policía era perversa porque le decía, no, pero vas a estar bien, mirá que vas a tener zapatillas, tus alimentos van a comer. Y el pibe tenía una claridad meridiana a los 15 años y dijo, no, sigo cartoneando. Ahí lo empecé a tratar de conocer a Luciano, ¿no? A medida que cada vez que nos encontramos con Vanessa, con Damián. Bueno, y ahí ese día de la fiscalía le insistimos 5 veces para que la fiscalía nos atienda y que entienda que estaba cometiendo un hecho muy grave. Al final pasó algo paradójico porque llegan 5 policías, pero que eran de otra comisaría. Yo estaba decir, atiéndanos. El secretario sale y dice, pasen señores. Y yo me puse delante de la policía, paró cachito, le digo. Flaco, le digo, me estás cargando, le digo, te estoy denunciando de que el pibe está desaparecido, que la policía no es un mirador. Está sospechada por la familia y no la atienden y vos vas a pasar a los policías. Disculpe, no tiene nada que ver, le digo, viste, porque ya estaba mirando a los tipos. Pero la verdad es una tomadora de pelo. Y me dice, señor Pimentel, ya le dije que la doctora Castelli no lo va a atender. Muy bien, le digo. Decirle a la doctora Castelli que de acá no vamos, pero que va a tener noticias mañana de esto y que va a ser muy grave. Bueno, de hecho fuimos a la Fiscalía General, nos atendió la Fiscal General Patricia Ochoa. Vanessa le contó todo, horrorizada Ochoa, viste, con los ojos así. No, Pimentel, ya le saco la causa a Castelli y ya mañana lo llamo, voy a pensar qué fiscal, convenciendo a qué fiscal buena, lo puede tomar. Bueno, bárbaro, le agradezco. Vanessa salió por lo menos, a ver, contenida. Porque dice, bueno, la Fiscal General la va a cagar a pedo, se lo va a sacar por lo menos. Y me dice, pero después podemos hacer algo, ¿no, Pablo? Sí, le digo, pero esperá que saquemos la causa, veamos. O sea, por eso te digo que Vanessa la tenía muy clara de entrada. Y al otro día nos hizo ir la fiscal y dice, bueno, le voy a presentar a la nueva fiscal, Celia Cejas. Bueno, vamos. Y yo siempre repetía, chicos, que Celia Cejas había hecho en 48 horas lo que Castelli no hizo en 45 días. A ver, hizo cosas. Fue a la comisaría, se allanó los meses, se llevó todos los libros, bajó las camionetas por supuesto ya estaban lavadas por la mina, pero eso es la responsabilidad de Castelli, no de Ceja. Ceja ya le agarró la causa a los 45 días. En el medio de eso me llama un muchacho, y dice, ah, vos sos Pablo de la Pedacha de la Matanza, ah, sí, vos quién sos, Juan Manuel Combi. Ah, mucho gusto. Mirá, dice, yo soy profesor de derecho y estaba dando clase en la PDH Nacional y vi que vino una piba y le mandaron flip. Ningún organismo de derechos humanos, de los tradicionales, tomaron el caso. A ver, por eso están encarinadas con nosotros, porque nosotros lo tomamos en el primer momento.
Dio vueltas hasta que llegaron hasta acá.
Sí. Ah, okay. Rechazaron por todos lados. Mirá. Y alguien le dice, che, pero ¿por qué no vas a ver a la gente de la PDH Pimentel ahí? Que está. Ah, y Vanessa no sabía.
Y después llega el CELS.
Después llega el CELS.
Claro. 2013.
Después, sí, después. Nosotros le echamos la bola porque no nos daba el gasoil para semejante caso. No nos daba el gasoil. Y el CEL tiene 50 funcionarios muy bien entrenados y preparados, ¿viste? Abogados y abogadas y sociólogos y... que es necesario, muchos lo critican porque le dan guita. Y sí, flaco, le dan guita, pero ¿sabes qué? A los organismos que venimos remándola en dulce leche, necesitamos algo, porque si no, ¿cómo hacemos? Testimonial, ¿no? Le digo, porque la justicia vos tenés que ir con pruebas, tenés que ir con términos judiciales. Juan Manuel, bueno, ahí lo conocí y resultó ser un abogado de la zamputa. Y empatizó mucho con Mauro y con Mario, eran chiquitos. Y el loco, como le gustaba el fútbol, el hincha de San Lorenzo, lo llevaba a la cancha, iba a jugar la pelota. Tipo. Se metió mucho, que no fue bueno, pues se terminó quemando. Entonces uno, en la vida militante, hay que regular.
Un poco te quería preguntar por eso. ¿Cómo vos decís, bueno, mencionás, eventualmente aparece tu familia en el relato, ¿no? Ahí tu compañera diciendo, momento, que empiezan las vacaciones, no te quiero de gira militante en la Patagonia, tu hija. Todo ese mundo familiar que también hay que cuidarlo porque forma parte también de poder seguir haciendo lo que uno hace, ¿no?
Y sí, muchas veces caes en la hipocresía. Que lo que haces afuera lo destruís adentro. Y yo trato en ese sentido de pedir disculpas, me la paso pidiendo disculpas. Susana es una chica, bueno, ya 58 años, ¿no? Yo tengo 63, nos conocimos, ella tenía 17 y yo 22, nos llevamos 5 años. Nos conocimos acá a 10 cuadras, arriba un colectivo. Si quieren saber la historia romántica, año 79.
Lo que nunca se encuentra de Pablo Pimentel cuando pones en Google Pablo Pimentel.
Todavía no está. Ya veo que una de mis hijas lo va a poner. Nada, bueno, interesante. Pero digo que a Susana la conocí y era una piba pobre. Yo cuando la vi tenía una máquina Olivetti en la mano. Yo dije, ah, debe ser una intelectual esta piba porque tiene una máquina de escribir. No, tenía un grabador adentro que escuchaba música. Era una piba de barrio, pobre, de González Catán, que iba a trabajar de González Catán a Villa Urquiza, empleada de farmacia. Mantenía a su familia, su papá obrero de Chrysler, obrero metalúrgico, 50 años. Y Susana vivió una de las cosas más terribles que le puede pasar a una mujer. Que por eso hoy la lucha feminista está bárbaro. Yo tengo 4 hijas mujeres. No hay que pasarse de rosca, compañera, ¿eh? O sea, hay que luchar todo, pero no castigarnos porque somos hombres. Y alguna de mis hijas por ahí, viste, me da tanto que le tengo que decir, pará, soy tu papá. ¿Qué quieres que haga? Soy hombre. ¿Quieres que me cambie de sexo? No, estoy conforme con mi sexo.
¿Y qué te dicen?
Desconstruiste, vale.
La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
Susana en la esencia siempre aceptó lo que hacía porque lo vivió de chica. Su hermana mayor, Silvia, 16 años, estudiante lúcida total, el padre la tenía como privilegiada porque era muy inteligente, estaba ya en quinto año, 16 años, iba a ser abogada. Y en esa época el hijo de un obrero que va a la universidad, viste, era... un día sale Silvia de día, y a 2 cuadras de la casa un tipo la intenta violar. Y ella le dice, no, ni en pedo, matame. Saca un 22 corto y le tira un tiro a la cabeza. Con tal mala suerte que no la mata. Le corta el nervio óptico y la deja ciega. Así que Susana se hizo cargo de la familia. Por eso digo que ella me acompaña en el fondo de la cuestión porque sabe lo que es la pobreza, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la necesidad. Pero dice, pará, yo te elegí a vos. Y te comparto con medio mundo. Y cuando era joven me compartía más pintón. Y generalmente las que se comprometen a pelear son mujeres. No, pero esto es un problema eso, ¿eh? Bueno, parecería una anécdota, pero no, lo es. De hecho, ¿por qué las madres, las abuelas? Bueno, en esa época era una cuestión de... Eso Norita siempre me lo contaba, y otras madres también. Era para preservar porque el hombre estaba más expuesto. Entonces, esto que decís vos de la familia es cierto, pero también es una contradicción luchar por los derechos humanos de afuera y violar sin querer los derechos humanos de tus hijas y de tu mujer. Yo me acuerdo que corría, llegaba corriendo con el Citroën que tenía y rezaba para que mis hijas no estuvieran durmiendo, porque quería despedirlas con un cuentito. Y ellas me esperaban. Estoy hablando cuando estábamos armando la juventud política, ¿viste? Paula tenía 1 año y medio, 2 años. Paula ahora es militante, compañera de acá, es periodista. Pero ella me dice, yo papá me acordaba que cuando vos venías, toda la voluntad, todas las ganas, pero te quedabas dormido y en el medio del cuento te ponías a hablar cualquier otra cosa porque estabas soñando. Te quedabas dormido, papá, y te ponías a hablar de cualquier cosa. Claro, me dormía, por más que estaba joven, pero venía muerto. Entonces, ahí caes en una contradicción. Caes en una contradicción. Pero evidentemente el amor es más fuerte, porque estamos juntos, la peleamos, discutimos. Me acuerdo, no me olvido más cuando un día que... claro, cuando mi viejo se muere, en el 84, que se murió temprano y sin avisar, yo lo había ido a despedir a la casa, porque mi trabajo está en la casa de él, es un taller, es una fábrica, y como no se sentía bien, hacía 2 días se había hecho el primer acto público, y en ese acto público él se picó un frío terrible que le agarró una neumonía, y como había sido operado de un linfoma, habían operado y le habían hecho quimioterapia, le había dicho, Eduardo, tenés que cuidarte, no tenés que ponerte al frío, y eso es lo que tenemos los militantes. Nos chupa un huevo la salud y le damos para adelante. Pero ¿quiénes cobran después? La familia, los hijos. Nosotros éramos 8 hijos. Y yo por ahí lo pude entender porque era militante, ya desde chico. Pero mis hermanos no. Se quedaron con la ausencia de padres, se quedaron con bronca porque diciendo papá no se cuidó. Y luchaba por todo, pero él no se cuidó. Entonces muchas veces caemos los militantes en esas contradicciones. Entonces yo siempre digo que hay que compatibilizar. Que la vida es única y hay que construir paralelamente el compromiso, pero fundamentalmente la vida de uno. Porque si vos no tenés una vida que te hace sentir feliz, ¿podés ser feliz ayudando a los demás? ¿O lo haces como una forma de tapar culpas? Y ahí está la calidad de la militancia. Y ahí está la calidad de entrega de acompañar a un caso. Bueno, nosotros tratamos, viste, de acompañar. Por eso, por ahí... Tanta simpatía Vanessa, Alberto Santillán, Sergio Maldonado, que ahora voy para allá y nos presta un departamento. A mí me una alegría, me dice, ¿te venís para acá? Avísame qué día, si no lo alquilo. Y viste, yo le digo a Susana, ¿ves que ya vas a mezclar la militancia? Le digo, prepará, Sergio, que nos presta un departamento. Ni lo voy a ver, porque se va con Andrea no sé dónde. Hasta eso. Aparte, Susana me dijo, parás en alguna toma mapuche y yo me bajo y me voy a la mierda, ¿eh? No.
Se te así planta.
Así que cuando pase por el pueblo de Puyol me voy a hacer así, le digo, gorda, ahí está. ¡Chao!
Saludito.
Saludito, chao. Pero la pregunta que haces es clave, porque ahí va la calidad del acompañante en un caso de violencia institucional. Si estás sano o vos tenés tu frente interno destrozado.
¿Cómo intervenir, no? ¿Alguien dañado no puede intervenir?
No. Una de las cosas que los organismos no hacen son... que nosotros ahora lo estamos haciendo porque tenemos una compañía psicóloga, que es llamarla a Leonor y decir, a ver, Leonor, escuchanos en una reunión y vos nos decís qué grado de locura tenemos. Y sí, una vez lo hicimos con Alfredo Grande, que al final no se concretó, porque decían, bueno, lo llamamos a Alfredo, que nos esté en una reunión y que nos diga. Alfredo nos va a dar con un caño, nos va a mandar al Moyano a ustedes y a nosotros al Borda, le digo, yo conociéndolo a Alfredo.
A fines de noviembre de 2019, una delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano llegó a la ciudad de La Paz luego de la consumación del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Pablo Pimentel integró esa comisión.
Pablo, estuviste en Bolivia. Nos vamos a Bolivia, así sin solución de continuidad. ¿Qué viste en Bolivia?
Yo lo primero que dije cuando se dio el golpe, fuimos a la plaza con mi mujer y con las chicas, con los compañeros de la PDH, y yo estaba, quiero que lo sepan, transitando una depresión que ya llevaba en ese momento 19 meses. Que la tuve en el último viaje que hice cuando asesinaron a Rafael Nahuel. No es gratis militar. No es gratis militar trabajar, ser autogestivo, tener una familia, tener principios y tener fe. Y me gasté. Y me caí. Y el psicólogo me dice, bueno, te caíste de grado 3 porque otros en tu lugar se acuestan y no se levantan ni para bañarse. Y vos te levantabas, puteabas, ibas a trabajar. Y sí, macho, si no voy a trabajar nos morfamos. De los 20 meses falté 7 días, no seguido, ¿no? Cada tanto. Y me salvó San Netflix. Sí. Sentaba ahí y después laburaba y venía acá, pero me costaba un huevo. Era atender el caso, pero para borrarme de la realidad un rato. Bueno, yo cuento esto porque vos decís Bolivia. Bolivia, así todo como estaba bajoneado, llegué a la plaza y dije, no, para. 62 años, partícipe de un golpe de Estado. No hay que naturalizarlo. No hay que naturalizarlo. Estaba con Norita y Adolfo. Digo, miren, yo no sé qué piensan ustedes para que ir a Bolivia. No, Pablo, me dice Norita, ni en pedo, que no me entere que vayas porque no te dejo. Y... No, pues, Norita es mi segunda madre, aparte, ¿viste?
La puedo imaginar diciéndote esto.
Me dice, vos, aparte, ¿cómo estás? Un tumor en la próstata y un infarto. Tenía las dos cosas, o sea, todo junto fue en el 18. Todo junto. Fue una prueba el 18. Y le digo, Norita, no hay que naturalizar. Y Adolfo me dice, Pablo, no hay interlocutores válidos. Hay que crearlo, Adolfo, le digo. Hay que ir y buscar con quién hablar y darle un apoyo. Quedó ahí, ¿viste? Quedó, estaba Leo escuchando, el hijo de Adolfo. Leo es muy callado, ¿viste? Él está así, con su barba, filósofo. Bueno, pasó, me fui con la idea de que había que ir a Bolivia. Vine acá, lo dije, sí, bueno, alguno va a ir, vos no podés ir. Es acá, me decía, me subestimaban los hijos de puta. Y ahora le dije al psicólogo, che, yo no aguanto más, voy a hacer un retiro espiritual. En un momento, el viernes, me llama Gerardo, creo que es del FOL. Gerardo, un chico bueno. Me dice, ah, Pablo, ¿qué tal? Mirá, dice, no, quería hablar con vos. Le digo, mirá, estoy en un momento en que, por ahí si te explico lo que estoy haciendo, no lo va a entender, pero necesito aislarme un poco. Y tengo el celular por este motivo. Pero bueno, le digo, llamame el martes. Bueno, el martes te llamo. Yo sabía para qué era. Bueno, seguí el retiro, recé mucho, escribí mucho, y el domingo me suena el teléfono, Gerardo del Folio, la concha, este pibe lo entendió, que el martes me tenía que llamar, pero lo atendí, viste, le digo, me dice, Pablo, ya sé, disculpame, que está, tus compañeros me dijeron que estás en un tema espiritual, viste, le digo, bueno, ponele, le digo, sí, ¿qué pasó? No, me dice, lo que pasa es que estuve con Leonardo Pérez Esquivel y me dijeron que vos tenés que ir sí o sí a Bolivia. ¿Qué le digo? Pará, le digo, ¿cuándo? Este jueves. Sí, le digo, pero me dejás que la llame a mi mujer y esta vez le avise primero antes de ver el sí. Porque me iba a putear con otro idioma, deprimido, con un tumor y un infarto de hacía un año, a ir a las alturas. Y bueno, yo les quiero contar esto y es así, porque lo hablé el otro día con el psicólogo, con la psiquiatra. Y le digo, pues dice, contame todo cómo fue el proceso. Digo, me habló este muchacho y cuando me dijo que iba a ir a Bolivia, me vino una nube de aire fresco y me sacó toda la mierda que me daba vuelta en el estómago, que era esa nube negra que te surge cuando estás deprimido. Y vos decís, ¿qué mierda es? Que se te hace un nudo acá porque es el centro del nervio y de todo. Fue eso. Que me devolvió la vida, que las endorfinas empezaban a surgir, viste. Ah, mierda, digo, dependo tanto de la militancia como para estar bien, que me preocupé. Bueno, la cuestión que la llamé a Susana, le digo, mirá, gorda, ¿qué hace? ¿Qué? ¿A Bolivia? ¿Qué tal lo? Sí, le digo, puede ser esto, por lo que, pero yo te dije que no había que neutralizar los golpes y que algo había que hacer. ¿Qué vas a hacer? Me dice, voy a ir. ¿Y qué te voy a decir? Me dice, ya está decidido, es al pedo, en eso me conoce. Pero quería que lo sepas. Bueno, listo, perfecto. Si te hace bien, anda. Y ahí, a los 48 horas estaba arriba un avión, yendo para Bolivia. Y ahí empezó a cambiar.
Y qué paradójico, ¿no? Que en una situación tan particular como la de Bolivia, a vos te vuelve a la vida.
Totalmente. Totalmente. Nos puteaban, nos decían gauchos izquierdistas, hijos de puta, y a mí me daba energía. Aparte me gustaba esta frase de gaucho izquierdista, le decía a los chicos a Juan, le digo, che Juan, hay que hacer, ustedes son pendejos, una agrupación de los gauchos izquierdistas. Y se reía. Bueno, sí, y bueno, y ahí fue, bueno, ahí nos advierten el embajador, dice, miren que acá hay prácticas de linchamiento, ya habían matado al periodista mendocino, de Página 12. Ya habían rajado las patadas a Graña y a todos los periodistas conocidos. Entonces, acá se quedaron todos preocupados. Y bueno, eso a mí me devolvió, la verdad, el ánimo y la mística que me caracteriza para afrontar todos los casos que venimos afrontando hace 40 años.
La Comisión en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia escuchó los testimonios de las familias y sobrevivientes del golpe de Estado. Posteriormente se elaboró un documento que detalló los casos y lo que, según el equipo de abogados y abogadas que viajó, puede entenderse como delitos de lesa humanidad. ¿Y la experiencia, lo que viste,
lo que
escuchaste?
Lo que vi fue terrible. Fue estar desde la mañana hasta la noche en la parroquia San Francisco, un bastión de lucha, una de las pocas iglesias que se mantenía con los más pobres. Las otras estaban todas entregadas al golpismo. Hay cuatro cardenales. Hay tres que estaban con el golpismo y un quechua que lo nombró Francisco. Y él dijo, no, yo no estoy con el golpe, y se quedó con los indígenas. Así que formamos, creo que 16 grupos. Y eran de a dos, un abogado y un militante. Estaba el aspecto técnico, que era más frío, y estaba el aspecto humanista, que era cómo afrontar un dolor de una pérdida, de un preso o de un herido, por la experiencia que tenemos acá. Y fue escuchar datos, fue escuchar cosas terribles. Yo escuché, por ejemplo, a ver, el caso, el primero fue de Gloria. Gloria, una chica que vino, 23 años, de Sencata. Sencata es una ciudad del Alto, donde está una petrolera que provee el petróleo, la nafta y el gas para toda La Paz y toda esa zona. Y había una doble orden ahí. El ejército fue para protegerla y la gente, algunos militantes, bloqueaban para que no salgan los camiones para secar de gas y de petróleo y que hacerle un boicot a la mina esta. Y vino una represión terrible el 19 de noviembre, pero para aquella. 19 de noviembre, tanques, helicópteros, aviones. ...20 muertos en un día, la mayoría jóvenes, y la mayoría no participaban del piquete. Era gente que pasaba por ahí. El hermano de esta chica, 25 años, era vendedor de una fábrica de cola, de Coca-Cola, de esas bebidas. Entonces iba en la calle con una compañera levantando pedidos. La combi que lo llevaba a tal lugar no llegaba porque estaba el piquete, entonces fueron caminando. Y ellos naturalmente pasaron por ahí. Como este pibe había hecho la colimba y vio el tiroteo y vio que un señor se estaban cubriendo atrás de los guardarrayes, viste, de hormigón que hay en el medio de las rutas, y vio que estaba descubierto, y este pibe ni lo pensó, fue y se tiró arriba, este relato, fue y se tiró arriba para cubrir a este señor mayor y un chiquito. Y desde un helicóptero, un francotirador le pegó un tiro a la cabeza con una bala de FAL. El pibe venía, iba a trabajar, estaba trabajando, no estaba en la protesta. Y la característica de este caso fue que lo llevaron al cadáver directamente al salón parroquial donde estábamos hablando. La chica me dice, ve ahí, voy a vender esos bancos, ahí estaba mi hermano. ¿Qué le digo? Sí, los cuerpos estaban ahí. Quedaron ahí, después trajimos los cajones, los velamos. No, antes vinieron los médicos forenses, hicieron la autopsia acá. Y durante la autopsia un tío mío logró filtrar su celular y firmó cuando le estaban operando la cabeza, o sea, le estaban sacando la bala. Y quedó registrado cuando le sacan una bala de FAL, que era así, por la herida te das cuenta aparte, y se ve ahí que sacan esa bala y en la bolsita para muestra, para que la analicen, meten una bala de 22. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto de Santa Cruz, nos putearon en cuatro idiomas, nos hacían de todo. Cuando llegamos al aeropuerto de La Paz fue distinto. Porque como se había viralizado el scratch, los gritos, cuando yo lo agarro a Juan y lo rescato que le estaban pegando. Este, y un matrimonio me dice, Pimentel, le dice, ¿le podemos preguntar algo o charlar un cachito? Sí, cómo no. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes tienen que averiguar bien porque esta gente se mató entre ellos. Ah, ¿pero por qué? Y pues son todas balas de uso civil. Y digo, ¿cómo? Sí, de 22. Eso me quedó, ¿viste? Me hizo acordar a qué. A Masacre de Puente Perdón. Cuando Norita lo llama Solá, y Norita le dice, ¿qué pasa, Felipe? No, Norita, quédese tranquila, es un enfrentamiento entre ellos, va a haber, ¿entre ellos? Sí. Bueno, después por suerte está la fotografía del diario Clarín y no sé quién más, donde deja la evidencia de que no, era Franchotti y Acosta, mandado por Dualdi y compañía. Me vino eso a la mente. Cuando estamos tomando el relato, digo, ahora me cierra. ¿Qué instaló la prensa? Miente, algo que dará. Eso aplicó Clarín y La Nación durante todos estos años. Entonces la chica me dice, ¿qué hacemos? No, es muy grave y esto lo vamos a... Este material que me mandás lo vamos a presentar como prueba. Y después otro relato, chicos, que por ejemplo escuchamos, fue que detienen a una chica, un grupo de militares, la perseguían con una tanqueta. La piba quedó ahí, la violan. Varios. La matan y la siguen violando muerta. Está escrito, está denunciado, hay un informe final que hemos hecho.
¿A dónde se presenta el informe?
Ahí lo hemos presentado en organismos internacionales, pero sobre todo pudimos determinar con todos los juristas que fueron, que son muy grosos, gente del CEL, Luis Arias, un muchacho que el Papa lo había auspiciado para ser un miembro de la Corte, un tal Carles, Roberto sí. Carles. Esto se circunscribe en un delito de lesa humanidad, no prescribe y no tiene territorialidad. Entonces, todo esto la gente, se lo decíamos, y se quedó con la esperanza que en la Argentina empezáramos los juicios, cosas que ya están denunciados, y que ya lo denunciaron antes, creo que fue la PDH, no sé qué otro organismo, y ahora vamos nosotros con todas las pruebas. Por eso la ida a Bolivia fue de un acto de amor y de solidaridad de un pueblo que vivió la dictadura y que todos pensaron, no hay que neutralizar, después allá hablando. Gente joven, gente de mi edad, y gente un poco más vieja. No podemos naturalizar, y eso fue lo que sentí. Por eso fuimos. Después fuimos a visitar a los enfermos, a los heridos, intentamos ir a la cárcel, no nos dejaron. Y ahora viene el segundo.
Y hablando de no naturalizar, Pablo, ¿nos vamos para la marcha por Luciano?
Dale.
¿Qué significa la marcha? En dos palabras.
Es el lugar que reemplaza la impunidad, es el lugar de resistencia de un pueblo que no tiene justicia y que tranquiliza los ánimos porque se grita y se pide permanentemente que haya justicia, pero dentro del sistema nunca la va a haber. Entonces lo que sana es la calle. Mientras tanto, son todos parches, son todas cosas que políticamente son correctas, pero la verdad no aparece, el responsable no aparece, los que lo mataron no aparecen. Los que los enterraron en NN se hacen los boludos. Los directores del Santo Yani que no le permitieron entrar a Mónica y a Vanessa el otro día siguen impunes en sus puestos. Que si lo dejaban entrar y venían al cuerpo, ahí está Luciano. Ya está. Se cierra todo. ¿Ustedes sabían, para terminar, una paradoja? Que el chico que lo atropella era un estudiante de arquitectura y que había ido a dos actos por Luciano sin saber que había sido el autor del accidente. Sí, lo dijo cuando se juntó con los jueces, el pibe tuvo tratamiento psicológico, todo. Dice, pensar que mi novia me invitó a dos actos y fui por Luciano. Y después, en el año...
¿Eso 2000... lo podemos dejar?
Sí, claro. Sí, hasta estar el testimonio. No lo editen, chicos, ¿eh? No hay problema. Todo lo que dije me hago cargo. Menos lo de Alfredo, que después me vuelve loco.
¿Nos vamos a la marcha?
Vamos.
Gracias, Pablo. Che.
No, por favor, gracias a ustedes por venir. Este espacio de ustedes también.
La Mar en Coche Podcast. En Foco. Maru Valdiuter, Ariel Isaharov, Celina Sereno, Diego Esplía. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara.